Vamos avanzando, esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por sus palabras. Para nosotros es un privilegio estar conectados con ustedes. Y para los que se conectaron hacia el final de nuestra conversación anterior que teníamos con Delta Eusebio, repito el título del libro, Cómo educar en el feminismo, escrito por Chimamanda Ngozi Adichie. Lo puedes encontrar en Amazon. De hecho, también está disponible como un audiolibro. Puedes adquirir este contenido interesantísimo. ¿Cómo educar en el feminismo?
Mire, recordar rápidamente que si tienes hijos en edad universitaria, participa en el INTEC Fest. Ya está sucediendo. Hay jornadas de información especialmente para padres, madres y tutores. Hoy a las 7 de la noche participa en línea y gratis entrando al enlace fest.intec.edu.do. INTEC Fest. Me encanta como ellos dicen, transmitiendo desde el centro de la inspiración.
Así es.
Como del corazón, ¿verdad?
Y de hecho, hoy hay un conversatorio que me encanta el título. Cambia la conversación y acompaña a tu hijo en su decisión. Esto es en el marco del INTEC Fest. Y ahí están dos personas muy queridas de Camino al Sol. Ahí estará Yajaira Brea del INTEC y también Rosario Aróstegui. Ellas estarán con esto de Cambia la conversación y acompaña a tu hijo en su decisión. Esto es este martes a las 7 de la noche. Regístrate en fest.intec.edu.do. Y seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. Darle los buenos días, la bienvenida a Daniel Ramírez. Él es coach en liderazgo por la ISFE y tiene un certificado en psicología del deporte por la Universidad de Barcelona. Daniel, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente, Rey y Cintia.
Igualmente para nosotros, Daniel. Y nos encanta el tema que nos traes en el día de hoy. Es una buena diferenciación que vamos a aclarar contigo. Éxito y ganar. Es lo mismo. Así que por ahí comenzamos la conversación.
Sí, definitivamente es un tema que atrae, que genera debate, controversia. Pero si lo simplificamos en el entorno deportivo, que por cierto, y lamentamos la ida de nuestro Hugo Cabrera entorno deportivo, en paz descanse. Si tenemos pocos segundos para definir una competencia, concluimos diciendo un equipo ganó y el otro perdió. No vamos a la parte profunda, a todo lo que conllevó llegar a ese momento.
Nos quedamos con los números.
Ganó el segundo lugar.
Exacto.
Ganó ¿cuántos eran dos?
Y no necesariamente quiere decir que uno haya sido exitoso y el otro no. No le quito importancia en lo absoluto al ganar, sino que ayudo a enfocarse al proceso que te llevará ahí. El proceso, éxito, incluye muchas horas, sudores, lágrimas, dolores, nutrición, preparación mental. Ganar puede ser segundos puede ser ganar, pero el éxito son muchas horas de trabajo.
Ya vamos viendo ahí la diferencia.
Exacto, esos conceptos pueden ser, incluso si no se considera importante este punto, que quizás años atrás se podía ignorar, son determinantes con un número de doble dígitos, con la razón principal de un abandono de un niño, y no un niño o niña, un joven, una joven, teenager. Y simplemente, si soy etiquetado o autoetiquetado como una persona exitosa o no. Entonces, digo autoetiquetado porque es importante conocernos, Rey, Cintia. Uh-huh. Mis expectativas deben ir acorde a mis habilidades y actitudes. En mi experiencia yo ayudo mucho en ese concepto, sea cual sea el deporte. Nuestros deportistas deben tener la capacidad de entender y enfocarse en el ahora. En algún momento en la mañana de hoy, Rey, hablaste del ahora, sí. La actitud del now. Eso no es simple, es mucha práctica de autoconocerse. Por ejemplo, yo los llevo a escenarios de situaciones de mucha adversidad, donde se den cuenta que sí, ganar es, claro que es bueno, pero vamos a ver qué todo conlleva para llegar ahí, porque igual que yo, hay 500, 600, 200 atletas compitiendo por el mismo objetivo. ¿Eso va a determinar que yo soy exitoso o no?
Qué buena la analogía que haces. Y Daniel, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los chicos, Ahí el tema del ego entra mucho, que, porque cuando un niño pierde, no lo entiende como un adulto. Pero bueno, antes de entrar ahí, es la analogía de que muchas personas, muchos padres a veces utilizan el deporte y la participación deportiva no como un medio para que el niño demuestre habilidades y gane, sino al contrario, como un medio para que aprenda a perder o para que aprenda a trabajar en equipo, para que aprenda. Entonces, ese niño puede dedicarse en lo que esté realizando a perder. Sin embargo, no es que se dedique a perder, porque no lo hace a propósito, sino que puede perder en los encuentros, en esa práctica. Sin embargo, desde el punto de vista de los padres, el niño está ganando porque pueden verse cambios en la persona. Es así, o sea, se acercan personas con un fin que no tiene que ver con ganar una medalla al deporte.
Es importante el vocabulario. O sea, nadie enseña a perder, sino a aceptar y que sacar un aprendizaje de una derrota. O sea, claro que la sensación, nuestro cerebro, recordemos que trabaja una gran parte en corto plazo. La satisfacción de ganar se siente bien, se siente bien. La derrota es lo contrario, sí. Es un momento de lágrimas. En este ámbito, en mi especialidad, yo no enseño a perder, sino a que, descubre esa emoción, perdí, derrota, eso incluye lágrimas, la incluye. Lo que aseguro es que sean poco tiempo de lágrimas para que puedas retomar su enfoque, el ahora, rey, como dijiste. Sí, totalmente. O sea, uno de los sueños, un ejemplo, un atleta de alto rendimiento, uno de los sueños principales es en un atleta profesional, es representar su país en un Juego Olímpico.
Así es.
Y llegan esos jovencitos de 16, 17, 18, aparecen de 25, de 26 años de edad, jóvenes. Entonces, podemos imaginar el proceso que ese atleta tiene que pasar para hacer el equipo. ¿Cuántas victorias locales, internacionales tiene que hacer para llegar al Juego Olímpico? Llega al Juego Olímpico, a los Juegos de Tokio 2021, y no trae una medalla. ¿No fue exitoso su proceso?
Entonces, ¿lo fue?
Es ahí la pregunta. Es decir, no ganó medalla, pero en términos personales tuvo éxito, que él como atleta pudo destacar en su país, llegar a representarlo y luego competir con los mejores del mundo. Ya eso es un éxito en sí mismo. Tú medirte tú a tú con los mejores.
Exactamente. Llega un punto en la discusión, esta discusión me encanta, yo desarrollé este tema más para el ámbito deportivo. Uh-huh. Me encanta porque también llega un punto que el éxito se convierte en subjetivo.
Claro.
Llega a la subjetividad. Entonces, lo que es éxito para mí, Rey, Cintia, quizás no es éxito para ustedes. Cada mente tiene un propósito en la vida que debemos tenerlo. Eso también lo promuevo, uh-huh. Y eso no tiene edad. Eso se arranca temprano. Entonces, con los padres, claro que importa mucho lo que se piensa en el hogar. Nuestras creencias, costumbres, qué tan moldeadas, tan fuertes son, que hay padres que no pueden ni tocarle aquí lo que importa es ganar.
Exactamente.
Entonces, confundimos.
No vengas sin una medalla.
¿Y cómo tú puedes, por ejemplo, si en este momento hay algún padre, una madre, Daniel, que te está escuchando, y esto aplica para el ámbito deportivo, pero vamos a llevarlo al ámbito de la competencia en sentido general? Sí. Hace unos días estábamos viendo una serie que estaba ambientada en el mundo del ballet. Y las palabras que utilizaba la madre para con esa niña, para que fuera la bailarina principal, como que era lo más grande del mundo, pero el nivel de presión al que muchos padres sometemos a los niños cuando hay ámbitos de competencia, ya sea deportiva, sea artística, es una locura, donde lo importante es ganar la medalla, es ganar el premio, es ser el número uno, es ser el más destacado. Y el niño inició con esto por el placer de la diversión. Estoy en ballet porque me gusta el baile. Estoy en baloncesto porque me gusta el baloncesto. Me he destacado, me he dado bueno, pero lo que me motiva no es el ganar un reconocimiento, es el poder jugar, compartir con otros amiguitos. ¿Qué tú le dirías a ese padre que ve en su hijo a un alto potencial? Porque si es que lo llaman ahora, él es un alto potencial y él no se puede desperdiciar. Para que le baje un poquito.
En este entorno tenemos que caracterizar los padres, los tipos de padres. El padre que practica un deporte, el que es fanático, el que no practicó nada y lo que quiere es lo que no tuvo que lo tenga su hijo. Entonces confundimos el sueño de papi y mami con el sueño del hijo.
Ay, los tres casos son terribles.
Uf, no, o sea, no existe un caso perfecto, porque ya tenemos un rol que significa mucho sacrificio, ser claro. Papá y ser mamá, y ser mamá. Entonces, si confundimos los roles y empezamos a inculcar, e irónicamente existen historias de éxito de padres que lo que hicieron fue inyectarle esa pasión en ese deporte. Hay historias como la de Tiger Woods, Michael Phelps, son historias que llegaron a extremos, exitosos, y pongo comillas, pero no vamos a la parte personal, vamos a la parte personal.
Exactamente, exitosos en el cambio, en el ámbito deportivo, pero su vida personal, en muchos casos, todo un desastre.
Exactamente.
Lamentable, o sea, lo que estamos viendo con Tiger Woods ahora, por ejemplo.
Exactamente, el equilibrio es difícil, esto es muy fácil hablarlo, el equilibrio de cuando yo sé que estoy siendo suficiente o sano con mi hijo o mi hija para que siga un deporte, porque efectivamente empieza por diversión. La competencia sale por naturaleza, nos gusta competir todavía. Yo sigo compitiendo con todo lo que hago sanamente, pero nuestros hijos, nuestros deportistas, no son una medalla. No tienen, antes de llamarlo nadador, luchador, judoka, basquetbolista o pelotero, se llaman Juan, Pedro, Rey, Cintia. Claro. Son seres humanos. Totalmente. Entonces, en el ámbito de padres, yo ayudo mucho a los padres, incluso en la forma que comunicamos. Cuando el jovencito o la jovencita salió de la competencia, la primera pregunta no es ¿ganaste? Y la medalla, y el trofeo, fuiste MVP, ¿cuántos puntos estaste? Exacto. No, imagínate que no tuvo un gran día de desempeño y todas las respuestas a eso son negativas. Le estamos partiendo el corazón en ese momento. Entonces, no es llevarlo a que excusas. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué funcionó? Para que ya luego de ese momento de emoción que hablamos hace un momentico, de lágrima, de lamento, se acabe, vamos ahora a analizar. Hay un videito, mira, lo pude grabar en mi celular, gracias a Dios, los celulares inteligentes tienen su arma de doble filo. Pero si ya hiciste un video y viste que hizo una buena jugada, mira lo que hiciste aquí. Ale, reconócele. A veces nos perdemos en reconocer y confundimos que eso es conformismo. Si hizo un segundo lugar de 80 muchachos y muchachas, por Dios. Hizo algo bien. Claro. Hizo algo bien.
Llegó en el lugar 79. Oh, por Dios. 79 detrás de él. Eso es para tú reconocerlo.
Exactamente. ¿Estoy siendo conformista? No, no estoy siendo conformista porque depende de mi speech, mi acercamiento, la forma que yo comunico con mi hija o mi hijo sobre lo que hizo. Ok, ahora vamos a analizar qué funcionó y qué no funcionó, porque esa revancha viene y ahí viene la actitud, se hincha ese pecho, vamos arriba, yo quiero esa revancha. Y hay historias de éxito, esas personas que admiramos. Hoy en día se considera la famosa frase de GOAT, ¿verdad? El mejor de todos los tiempos, a Muhammad Ali luce como el número uno ahí arriba. Cuando hablamos de Jordan, Ali sale, resalta como el número uno. No perdió peleas, Muhammad Ali.
Claro.
Peleas y perdió de mala forma peleas. Uh-huh. Pero recordamos eso o el proceso que lo llevó a ser hoy en día considerado como el mejor atleta de todos los tiempos. Uh-huh. Una victoria no me define. Entonces, yo veo el éxito como un proceso que puedo llevar ahí, como la famosa teoría del iceberg. Todo ese sacrificio, todas esas horas extras, la dieta, lágrimas, diversión, sacrificio de tiempo con mis amigos, ese 90% que está debajo del mar, en la teoría del iceberg. El éxito es la puntita, esa puntita que se ve, que todo el mundo ve y aplaude lo que se ve. Vemos a los peloteros que firman, no vemos todas las horas que sacrifican, las lesiones, los retiros involuntarios, lo que sacrifica eso. La vida continúa, pero depende de mí. Mi éxito puede llegar a ser una parte totalmente ajena a lo que tú consideres. Simplemente yo exhorto y promuevo a que tengan un propósito y como padres aseguremos que se estén divirtiendo a nuestros muchachos y aprendan de las derrotas. No enseñamos a perder. Ahí vuelvo a la pregunta original, Cintia, de no enseñar a perder, no. Yo no hablo de que tú estás aquí para ganar, son los dos extremos. No, aquí lo que importa es la medalla, no. Aquí lo que, no, tiene que aprender a perder, ¿no? ¿Qué aprendiste de esa derrota? ¿Por qué él va a ganar? Y para llegar a ese trofeo, a ese MVP, va a pasar por muchas derrotas, lesiones, va a pasar por muchas lágrimas, va a pasar porque el otro rival quiere lo mismo que yo.
Por supuesto.
Y voy a conocer rivales mejores que yo, en todo el sentido de la palabra.
Con mejores aptitudes técnicas, físicas, mentales, y eso forma parte del paquete.
Exactamente. Ganar no nos define, el proceso sí. con lo más chiquitico, la analogía es esa, manejar la forma que preguntamos indirectamente por el éxito y podemos asegurar que ese niño o niña regresa al otro día con más energía para decir quiero esa revancha. Nos preguntamos si ganó o preguntamos si lo dio todo en el terreno. Exacto. Formulemos nuestras preguntas, porque no vamos a generar personas que son conformes, todo lo contrario, resilientes, gente que trabajan, que van a luchar por su sueño, por cierto, su sueño, no el de papi y mami.
Y eso es importante. Daniel, ¿y si algún papá, mamá quisiera que tú trabajes con ellos y los conviertas en una especie de cable a tierra, cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo les ayudas en el proceso?
Claro que sí, mensajes directos. Estoy en Instagram como Daniel Ramírez _DR. Ahí están todos los datos necesarios para ponerme en contacto. Tengo algunos posts muy dirigidos con temas muy específicos que involucran tanto el entorno familiar, el deportivo y tanto la comunicación con los atletas. Desde todas las edades, eso no tiene edad. Iniciación, se supone que a un niño de 10, 9 años uno no le habla de terminologías. Uh-huh. Cuando 9, 8 años, a divertirse, a sudar, a correr, a
eso
gozar.
Es lo que tiene, o sea, que hacer.
Exactamente, ya empieza la edad competitiva, empezamos con términos y vamos introduciendo ese concepto de éxito, fracaso, ganar, perder y disfrutarlo todo el tiempo. Claro. Llorar, claro, reír,
al final de eso se trata.
Y celebrar los pequeños triunfos, claro que sí.
Buenísimo. Excelente tema. Daniel Ramírez, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema. ¿Éxito y ganar es lo mismo? Evidentemente no lo es. Que tengas un excelente día, Daniel.
Muy buen día.